Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, buenas. Berrinche, el que se va a coger alguno, como le quiten este fin de semana, el mando
ya
de
te
la
digo,
televisión.
Ya te digo.
Eso sí, porque vaya fin de semana. Mañana la final de Copa Athletic Barça, 9:30 en Sevilla. Vamos a contar ahora la última hora. Y ha hablado Joan Laporta del futuro de Messi. El domingo toda la jornada de Liga. Siguen los problemas para Zidane, mejoran para Simeone. El Villarreal ya está en semifinales de la Europa League. Y protagonistas, Nadal, Márquez, Alonso y Carlos Sainz. La segunda final de Copa del Rey en dos semanas por primera vez en la historia. La de mañana es 9:30 en la Cartuja de Sevilla, final de Copa Athletic Barça. Y así despedía la cantera del Athletic a su equipo. Y en la otra orilla, así lo afronta el presidente Joan Laporta.
Bueno, con muchas ganas de jugarla y ganarla.
¿Sí? En el caso de que no la gane, ¿cómo seguirá en el Barça?
Tenemos ganas de jugarla y ganarla.
Joan Laporta en el chiringuito de la Sexta. Vamos a buscar la última hora de los dos equipos. El Barça, Elena Condis, pendiente hasta ahora de Gerard Piqué.
Están descansando en su hotel de concentración de Sevilla. Llegaban minutos antes de la una. Les esperaban más agentes que aficionados. Han viajado todos, incluidos los lesionados Neto y Ansu, a excepción de Coutinho, que está en Brasil recuperándose. La noticia hasta ahora sigue siendo Piqué. Por nuestras informaciones, tiene complicado jugar. Quiere, pero sigue con dolor, con molestias en la rodilla. Esta tarde a las 6 se va a probar en el entrenamiento en la Cartuja. A las 5:15, ruedas de prensa telemáticas de Koeman y Ter Stegen. La representación institucional estará formada por Laporta, 14 miembros de la Junta. Además, están invitados los ex candidatos Font y Freixa y Tusquets. Bartomeu, los otros expresidentes, declinaron la invitación.
Enfrente, el Athletic Club de Bilbao, que recordemos viene de caer en la otra final hace dos semanas ante la Real Sociedad, el eterno rival, y que tiene José Ángel Peña la duda de Muniain.
Efectivamente, Marcelino, con Geray y Yuri ya recuperados de sus molestias musculares, está ahora pendiente del estado físico de Iker Muniain, el capitán del Athletic, que hizo saltar las alarmas anoche al evidenciar que cojeaba de la pierna derecha. Sin embargo, esta mañana ha participado en el paseo de activación junto al resto de compañeros y además el director deportivo Rafa Alcorta ha explicado que esas molestias que tiene Muniain en su rodilla derecha se deben a la acumulación de esfuerzo y ha restado importancia a las mismas.
Tiene unas molestias derivadas de todos los partidos, los minutos que lleva, sobre todo en los últimos dos meses, ¿no? Se está esperando a ver cómo evoluciona hoy y cómo se siente en el entrenamiento. Decir en duda, yo creo que vamos a esperar hasta hoy a ver el entrenamiento.
Esa es la última hora de los dos equipos protagonistas de la final de mañana y este es el deseo del eterno rival del Athletic, Imanol Alguacil, técnico de la Real.
Lo dije, como euskaldun que soy, me gustaría que fuera el Athletic que ganara, aunque sea nuestro eterno rival. Pero por lo que nos interesa, que la gane el Barcelona. Y bueno, y puestos en modo aficionado, que gane el mejor, el que se lo merezca, y punto, y se acabó.
Y en medio de la previa de la final, salta de nuevo Víctor Navarro, salta a escena el futuro de Leo Messi.
Sí, la mañana en Barcelona ha empezado con la noticia de Jordi Bastenracú anunciando que Laporta ya le ha hecho una oferta de renovación a Leo Messi. El capitán empezaría con un salario inferior al actual, pero iría aumentando y sería embajador del club tras su retirada. Elena Condi se ha puesto en contacto con el entorno de Messi y aseguran que no hay ninguna oferta. Los cercanos a Laporta también lo niegan a Deportes Cope, aunque remarcan que hay buena sintonía. Este era el presidente del Barça esta mañana en el aeropuerto a los micrófonos de A3 Media.
¿Hay alguna novedad? ¿Tiene buenas sensaciones al menos, presidente?
Bueno, todo progresa adecuadamente.
Todo progresa adecuadamente, dice Joan Laporta sobre el futuro de Messi, sobre la renovación de Messi. Otra cosa es lo que Laporta considere progresa adecuadamente. Bueno, y una noticia ahora que afecta a Bilbao y que contó anoche el partidazo de la cadena COPE. Y es que Sevilla sustituirá a Bilbao como sede de la Eurocopa en España, Juan Antonio Alcalá.
La Federación Española de Fútbol cree que con el 99% de opciones, Bilbao va a ser descartada por la UEFA como sede de la Euro y ocupará su lugar Sevilla. De hecho, inspectores de la UEFA han visitado durante estos días, esta semana, el estadio de la Cartuja y el informe remitido a Suiza es absolutamente favorable. España jugará así sus partidos de la primera fase en Sevilla, en la Cartuja, y habrá público. Sevilla ofrecerá un 25% de aforo, ampliable a un 35%, siempre pensando que la evolución de la pandemia va a ser positiva de aquí a junio. La noticia, adelantada ayer por el partidazo de COPE, será oficial en la reunión de la UEFA del próximo lunes 19.
Igual no hay que esperar hasta el lunes. Escuchen sino hoy mismo, esta mañana, al presidente de la Federación, Luis Rubiales, hablando precisamente de este asunto.
Es cierto que hay una serie de dificultades en Bilbao y bueno, pues ante esto es UEFA quien tiene que decidir. Yo voy a hacer humanamente todo lo que esté a mi alcance para que en el comité ejecutivo del próximo lunes, pues lo que se decida no perjudica a España, por lo tanto la sede se quede en España. Desde luego, pues.
Hay serias dificultades con Bilbao, dice Luis Rubiales. Voy a hacer todo lo posible para que siga siendo sede, pero la Cartuja sería una sede magnífica. Y a todo esto, la alcaldesa de Bilbao, hoy, Amaia Arregui.
A día de hoy, Bilbao sigue siendo sede de la Eurocopa. La UEFA no ha trasladado ninguna noticia en sentido contrario. Si han tenido relación con otras ciudades, tendrán que responder ellos. Nosotros, yo lo que puedo decir es que el Ayuntamiento de Bilbao lleva más de una semana sin tener comunicación con la Federación.
Vamos ahora con noticias de la jornada de Liga. Recuerden, es todo el domingo porque mañana se juega la final de Copa entre Atlético y Barcelona. El líder Atlético de Madrid, este domingo, recibe en el Metropolitano al Eibar a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Y Simeone, Javi Gómez, recupera efectivos.
Sí, hasta tres jugadores. Munilla ha recuperado hoy Diego Pablo Simeone, Tripier, Hermoso y Lemar, como ya adelantó Antonio Ruiz, han entrenado con total normalidad, apuntan al domingo, aunque eso sí llegarán entre algodones. Hoy de nuevo el entrenamiento ha estado marcado por una pancarta y del contra todo y contra todos de la semana pasada se ha pasado al quien no crea que no venga.
El Real Madrid, después de la clasificación en Champions ante el Liverpool, es segundo, recuerden, en la tabla, un punto del Atlético de Madrid, juega el domingo 9 de la noche en campo del Getafe y siguen los problemas para Zinedine Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, se aumentan las bajas, lejos de disminuir. Hoy Varane pasaba una PCR por la mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pero no va a llegar a tiempo por el protocolo COVID para medirse el domingo al Getafe, y esto agudiza los problemas que tiene ya el Real Madrid en defensa y en concreto en la zona de los centrales. Zidane solo tiene a un hombre disponible, a Militao. Recordemos, Varane no llega, Sergio Ramos está confinado, además de estar lesionado, y Nacho está sancionado. Así que las opciones de Zidane es situar a Mendy junto a Militao o a Chus, el jugador que ya lo hizo con Militao en el partido de Copa ante el Alcoyano. Por ver algo positivo en este primer entrenamiento, Kroos, Benzema y Valverde han entrenado con aparente normalidad con el grupo, lo mismo que ha hecho Eden Hazard.
El cuarto en discordia, el Sevilla, cuarto en la tabla a 6 puntos del Atlético de Madrid. Juega el domingo, 2 de la tarde, en campo de la Real Sociedad. ¿Con qué noticias a día de hoy, Víctor Fernández?
Cuenta Lopetegui con toda la plantilla, excepto con el escudero que sigue apartado por el COVID. En el club guardan cautela, pero tanto Monchi como el presidente Pepe Castro se han encargado en los últimos días de apretar al equipo para que siga metiéndole presión a los de arriba. Lopetegui, por su parte, no cambia lo más mínimo su guión, esquiva cualquier pregunta acerca de las opciones del Sevilla de pelear por el liderato. No va más allá el técnico del encuentro del domingo.
14 puntos más que el quinto, a 6 del primero. Los números, ¿qué me dices de ellos?
Que soy de letras, ya te he dicho. Las letras me dicen Real Sociedad. Los números solo son definitivos cuando termina la temporada. Y como se suele decir, hasta que pasa el último cura no termina la procesión.
Por cierto, que ya hay horarios de los partidos aplazados por la final de Copa. El Athletic Valladolid se va a jugar el miércoles 28 de abril a las 7 de la tarde y al día siguiente el Barcelona-Granada, jueves 29 de abril, también a las 7. Y ahora escuchen con atención lo que tiene que contar Gemma Santos de Berti. Gemma.
Sí, tienen que prestar mucha atención, más que nada porque ahora mismo en Berti.es van a encontrarse con un 40% de descuento. Sí, 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también recordamos que en Berti se puede fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguidita, un equipo muy feliz.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
¡Con la pierna derecha!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Inves y de electrodomésticos iBot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
El Villarreal sigue haciendo historia en la Europa League.
Llega el Viol, Ivankovic, Gerard, Gerard le puede pegar. Gol.
Villarreal 2, Dinamo de Zagreb 1. Juan, igual, sin problemas el Villarreal a semifinales.
Pues la verdad es que sí, que no tuvo mucho problema ayer el Villarreal ante el Dinamo. Cumplió con las expectativas y está ya en las semifinales. Las quintas semifinales del Villarreal en Europa. Y curiosamente las jugará contra el Arsenal. Viejo conocido del Villarreal por aquellas semifinales de Champions y aquel fallo del penalti de Riquelme tan recordado. Ahora buscará el submarino vengarse de todo aquello y jugar la que sería primera final de su historia.
Pues este es el deseo del presidente Fernando Roche en el partidazo.
Otra vez el Arsenal.
Otra vez. A ver si nos vengamos de la semifinal, aquella del 2004, con el penalti de Riquelme. Sería extraordinario, ¿no? Pero vamos, el título nuestro pues es estar allí, ¿no? La guinda será si pudiéramos jugar una final y desde luego si la pudiéramos ganar, ¿no?
Se queda fuera un histórico Granada que perdió de nuevo 2-0 con el Manchester United, pero es un equipo muy grande y su entrenador también, Diego Martínez.
Bueno, evidentemente es una mezcla de, por un lado, con la decepción, ¿no?, del partido que acabas de perder, pero por otro lado con un orgullo tremendo, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades que teníamos por delante, el equipo ha respetado sus valores y su identidad hasta el último segundo.
Las semifinales 29 de abril y 6 de mayo, Manchester United Roma y Villarreal Arsenal. Mar del fútbol, hay que contar, por ejemplo, que ayer Gema Santos, David Aganzo, fue reelegido presidente de los futbolistas españoles, pero con polémica.
Sí, con mucha polémica. Lo avanzamos ayer con Manolo Lama en Deportes Cope por la tarde. Aganzo ha sido el vencedor de estas polémicas, convulsas elecciones. Muni ganó en casi 1.300 votos a Toquero. Pero es que, atención, porque nada más conocer su derrota, Gaizka Toquero presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Una denuncia por fraude, porque según él ha habido muchas irregularidades en estas elecciones, como votos duplicados o votos de no censados.
Vamos a contar ahora, Javi Pascual, los apuntes del fin de semana en Segunda División.
Una jornada que se abre hoy a las 7 con el Fuenlabrada Sabadell, donde los visitantes buscarán una victoria que les acerque a la salvación. Y además a las 9 el Girona, que apura sus opciones de entrar en playoff, recibe un Zaragoza que lleva 2 victorias consecutivas. Del fin de semana destaca el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo mañana en Gijón. Y además el segundo, el Mallorca, juega ante un Castellón que quiere huir del descenso. Y por último, Muni, el líder, el Español, viaja el lunes hasta Almería en un duelo clave por el ascenso.
Eso en segunda, y así viene Andrea Peláez, la jornada de la Liga Iberdrola.
La 26, tras el parón de selecciones en la que se juega todo el sábado, casi todo. Arranca mañana a las 11 con el Español Rayo Vallecano y el Eibar Athletic. A las 12 juega el líder, el Barça, ante el Depor en casa, y a la 1 menos cuarto la Real Sociedad quinta se va a enfrentar al Logroño. A las 2, turno del Levante segundo ante el Sporting de Huelva, y a las 5 Valencia Madrid CFF, con las madrileñas defendiendo el cuarto puesto. Para el domingo 11 y media, Sevilla Atlético de Madrid, el Atleti séptimo, y a las 12, cerrando jornada, Real Madrid tercero se medirá al Betis.
¿Cuántas cosas interesantes tiene que contarnos siempre Gema Santos? Ahora, Gema, una de Dazón.
Por supuesto que es interesante esta, Muni, más que nada porque si no se conectan a Dazón, no van a ver nuestros oyentes la Fórmula 1. Este fin de semana que se conecte todo el mundo a Dazón para vivir el gran premio Pirelli de Emilia-Romagna. Disfruta toda la Fórmula 1 solo en Dazón, solo con ellos, en directo por supuesto, o a la carta cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Suscríbete por solo 9,99 euros al mes a Dazón. El primer mes lo tienes gratis y también puedes ahorrarte un 15% y llevarte 12 meses de Dazón por solo 99,99 euros con el plan anual. Dazón, más deporte, mismo precio.
Gracias, Gema. Enseguida arrancamos el motor.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estera Mar Márquez ayer, antes de volver 9 meses después de su lesión, en el Gran Premio de Portugal.
Lógicamente, pues tengo las mariposas en el estómago, incertidumbre también de cómo va a ser después de 9 meses pilotar otra vez una MotoGP. Pero bueno, venimos aquí sin un objetivo a nivel de resultados, simplemente el objetivo es volver a pilotar una moto y ahora pues viene la parte física, mental.
Pues vaya, ¿de qué manera ha vuelto el supercampeón Borja González?
Sí, en un primer entrenamiento, hay que decirlo, con la pista todavía no en buenas condiciones, ha sido tercero después de dar 14 vueltas, y ha terminado con una sonrisa después de volver a subirse a la moto 265 días después. Está en marcha ahora mismo el segundo entrenamiento libre de MotoGP aquí en el Circuito Internacional del Algarve. Falta 35 minutos para que termine la sesión. Márquez, de momento, que ha completado 5 vueltas y es subdécimo a 6 décimas del más rápido, que es Quartararo. Segundo, marcha Rins. Tercero, Joan Mir.
Vuelven las motos, vuelven también los coches, la Fórmula 1. Este es Fernando Alonso antes de competir en Imola.
Bueno, yo creo que va a ser un fin de semana interesante. Es un circuito muy diferente al de Bahrein, unas temperaturas también muy diferentes a las de Bahrein. Y bueno, todos los equipos tenemos alguna mejora en el coche, así que tenemos que ver dónde quedan todas las posiciones luego el sábado y el domingo.
Y en Imola, Carlos Miguel, tenemos los entrenamientos en marcha.
8 minutos para el final de la jornada y de momento está yendo muy bien Carlos Sainz. Está en la cuarta posición del día, por detrás de Bottas, Hamilton y Pierre Gasly con el Alfa Tauri. Duelo de Ferrari y Alfa Tauri por ser los primeros de los mortales. Problemas para Verstappen, problemas de cambio que han hecho que apenas ruede, y no va bien el Alpine de Fernando Alonso, 13º piloto asturiano, 10º su compañero. De momento las mejoras no funcionan.
Otra gran cita esta tarde, tenis Masters de Monte Carlo, juega Rafa Nadal. Ángel García.
Rafa Nadal buscará esta tarde las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo ante el ruso Andrei Rublev, joven, 23 años, número 8 del mundo y uno de los tenistas que más ha crecido en los últimos años. Eso sí, las dos veces que se han enfrentado, las dos ganó Rafa Nadal, y el que no va a estar en esas semifinales es Alejandro Davidovich. Una pena, el tenista español, jugando el mejor tenis de su carrera, se ha retirado por problemas musculares. Ya los tuvo ayer en la victoria ante el francés Puig, cuando había perdido el primer set ante el griego Tsitsipas. Así que Nadal buscará semifinales, Davidovich eliminado.
Vamos con el baloncesto porque estamos inmersos en jornada de la Liga CB y además Albert Díez, Juan Carlos Navarro, nuevo jefe del baloncesto del Barça.
Sí, vuelve la bomba. Juan Carlos Navarro pasa a ser el manager general del baloncesto del Barça. Era una promesa electoral de Joan Laporta y Nacho Rodríguez, que ocupaba el puesto, ha sido despedido. De la jornada CB, la 31ª, victorias de UCAM Murcia ante Cosur Real Betis, de Baskonia frente a Movistar Estudiantes, de Unicaja contra Retabet Bilbao Basket y del Baxi Manresa ante Casademón Zaragoza. Hoy, 9:15 de la noche, Valencia Obradoiro, pero antes 6:30, partido pendiente de la jornada 27, Hereda San Pablo Burgos, Juventud de Badalona.
Atención, que hoy empieza la Final Four de la Euroliga femenina y a las 8 en la segunda semifinal, el Perfumerías Avenida se enfrenta al Sopron Basket húngaro. Y en la NBA, Michael Jordan presentará la entrada de Kobe Bryant en el Salón de la Fama. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Ayer se hizo el anuncio oficial. Kobe Bryant, que pertenece a la clase del 2020, cuya gala fue suspendida por la pandemia, entrará por fin en el Salón de la Fama y Michael Jordan será su maestro de ceremonias. Ídolo de la infancia de Kobe, el más grande de todos los tiempos, ya formó parte de la ceremonia funeral que se celebró en el Staples Center tras la muerte de la leyenda angelina. Año de ilustres entradas en el Salón de la Fama. También lo eran Tim Duncan, que será introducido por David Robinson, y Kevin Garnett, que ha escogido a Isaiah Thomas. De lo deportivo, destacar la victoria de los Celtics en la cancha de unos mermados Lakers y el cuarto triunfo consecutivo de los Warriors ante los Cleveland Cavaliers.
Ciclismo, Erifredi, ¿ha terminado la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana?
Sí, señor, la etapa reina con final en el Alto de la Reina ha traído la victoria de Enric Mas, la primera vez que el balear alza los brazos con el maillot del Movistar, y además también el liderato antes de la crono de 14 kilómetros de mañana en la provincia de Castellón, con 8 segundos sobre la Fe, 17 sobre Gisbert y 42 sobre un sorprendente Luis Ángel Mate.
Y fútbol sala, Santi Duque, Movistar Inter, campeón de la Supercopa.
El equipo madrileño sumó su 14º entorchado al imponerse por 6-4 al Barça en un partido espectacular que se definió en los minutos finales. El Barça, con la actuación estelar de su joven portero de 20 años, Óscar de la Falla, llegó a ir 2 veces por delante, pero Inter consiguió levantarlo a lomos del MVP Eric Martel.
Y en la Liga Sobal hoy tenemos un partido a las 7:30, Barça-Cisne. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de irnos al 103 o al 106.3 de la frecuencia modulada, o de quedarnos en el 106 de la... Joder, pues lo diré, el 106.3. Dilo tú, Santi Duque, dilo tú.
En el 106.3.
Claro, si es que...
De la frecuencia modulada.
No hay nada como gente que sepa hablar. Bueno, tres cosas que tenemos que contar. Lo primero, escuchar un extracto de anoche en el partidazo. Es un ex del fútbol que va a estar muy pendiente de la final de mañana de Copa. Aritz Adúrez, contando una anécdota con Sergio Ramos y con Diarra, hace ya tiempo.
El defensa que más te ha sacado de quicio, el que cuando ibas a jugar contra él decías, joder, otra vez este cabrón delante, qué horrible.
Hombre, pues he tenido muchos.
Dímelos, por favor, que me encanta.
Evidentemente, y se lo he dicho a él muchas veces, jugar contra Ramos, por ejemplo, era un suplicio en su momento. Ramos, la pareja Ramos-Pepe era muy divertida, sí. de jugar. Yo disfrutaba mucho. Pero se lo he dicho a Sergio muchas veces que era duro. Una vez salí expulsado, esto no lo he dicho nunca, pero salí expulsado del Bernabéu porque le di un codazo a Diarra, codazo terrible, horriblemente feo y que estoy, la verdad que no me siento para nada orgulloso, pero ese codazo era para Sergio. me equivoqué en el salto.
¿En serio?
Pero bueno, sí. Con todo el cariño, ¿eh? Tengo un cariño y una amistad terrible con Sergio, pero eran partidos duros.
Escucha, y se lo, a Diarra cuando estaba en el suelo le dijiste, oye, perdona, ¿que era para Ramos o no se lo llegaste a decir?
No tenía ganas de escucharme nada.
Ostras.
Luego quise disculparme y bueno, pues mira, aprovecho para disculparme con él una vez más.
Así no le debe importar nada a Sergio Ramos. Bueno, estas cosas, por cierto, a Duriz hay que contarlas cuando pasan, no tanto a toro pasado. Hoy la encuesta tira por la final de Copa, Santi.
Eso es, preguntamos por el partido de mañana a las 9:30 en Sevilla y preguntamos, Muni, no por quién va a ganar ni por quién es el favorito, sino por quién llega más presionado hasta final de la Copa del Rey, si el Atlético de Bilbao o el Barcelona. El pueblo dice que el Atlético de Bilbao en un 33%, el Barça gana en la presión 67%.
Bueno, y es viernes, o sea que tenemos que resolver el reto de la semana que nos ha puesto sobre la mesa Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Muy mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira, otro que se
trabuca, facilón.
Sí, facilón. Pues ¿no? Pusiste a buscar una ciudad del Reino Unido.
Sí, una ciudad no inglesa, bueno, de hecho, escocesa, de hecho, la capital de Escocia, que ha sido noticia en los últimos días porque se ha muerto el duque de esa ciudad, durante muchos años el marido de la reina de Inglaterra, en la que este año no hay el derbi en la liga entre los dos equipos más importantes de la ciudad, el Hibernians y el Hearts, pero que a falta de derbi tienen un fiestón muy importante en verano con un festival de teatro y todas estas cosillas muy interesantes. La ciudad es bastante fácil, ya verás.
En el año 1995, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.
Cada año 2 millones de turistas visitan esta ciudad, la segunda más visitada del Reino Unido después de Londres. Pónganse muy cómodos porque empieza el viaje Madrileños por el Mundo, Edimburgo.
¡Ole! Edimburgo, sí, señor.
Madrileños por el Mundo.
Madrileños por el Mundo, ¿eh? Un saludo a todos los compañeros de Telemadrid y ese maravilloso programa. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Santi?
¿Cómo mola Edimburgo, por cierto? Ahora en pandemia no se puede, pero al que
muy
pueda
de Erasmus,
ir,
muy de Erasmus.
Maravillosa. José Reimunde López, que en Twitter es JoseTerrey81, es el ganador de esta semana. Enhorabuena.
Felicidades, José, enhorabuena. Tiene muchos tiros pegados por el mundo, Santi Duque. A mí me gustaría tener también unos cuantos pegados.
La verdad es que sí, es un tío viajado, ¿eh?
Sí, muy viajado, me gusta esa palabra. Sí. Nosotros, tú eres más viajado de la vida, digamos, ¿no? Y te contentas con eso.
Sí, yo muy viajano. Bueno, a algunos sitios he ido, pero tú qué más.
Todo
sí,
saldará. Sí. Un abrazo, Peter Martín.
Adiós.
Al 106.3 de la frecuencia modulada. Y hay una cosa importante que pasó hace 10 años.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo viene el fin de semana? ¿Tu cinta en tu casa? ¿El dueño del mando quién es, Alfonso o tú? ¿Eh? ¿Tú? Pues la verdad, te voy a decir una cosa, me lo creo, ¿eh? Me lo creo, pero totalmente. Bueno, el fin de semana trae muchas cosas, pero aparte de la final de Copa, que todo el mundo seguramente va a querer ver, a ver qué pasa entre Atlético y Barça, que eso tiene también su morbo, sobre todo visto desde Madrid. El domingo juegan en Liga los tres equipos de Madrid en Primera División. Tenemos además derbi, el Getafe-Real Madrid a las 9 de la noche. Y antes, a las 4 y cuarto, juega el líder, el Atlético de Madrid, que además recibe al colista, al Eibar. Bueno, yo me imagino que a estas alturas, con 8 jornadas que estamos ahí para el final del campeonato, no se fía nadie, absolutamente de nadie. Llega el Real Madrid henchido de moral después de meterse en las semifinales de la Liga de Campeones, pero evidentemente muy mermado por las bajas. Y además, Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Luis?
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Me decías, Melchor, que siguen los problemas porque esa mínima esperanza que había de recuperar a Varane, pues como que se ha ido al traste, ¿no?
Nada, es que lejos de recuperar efectivos, al revés, se incrementan. Hay que sumar los sancionados Nacho y Casemiro, y además bajas muy importantes, por lo que comentábamos. Nacho se une a la de Varane, que ha pasado PCR esta mañana, como te decía, pero por protocolo COVID no va a llegar ante el Getafe. A la de Sergio Ramos, que sigue confinado por ese positivo, al margen de estar lesionado. Así que este panorama deja solo a Militao como único central disponible y por lo tanto se incrementan ese número de bajas que tiene Zinedine Zidane para afrontar estos partidos tan importantes. Las dos opciones que tiene, evidentemente, para solventar ese problema es situar a Mendy al lado de Militao, jugar con Marcelo por la izquierda, o llamar a Víctor Chus y ponerle junto a Militao. Ya lo hicieron los dos juntos en el partido de Copa en Alcoy ante el Alcoyano. El resultado no fue demasiado positivo, pero ya tiene experiencia el jugador del Castilla, que por cierto, el Real Madrid-Castilla juega este sábado a las 6 de la tarde, recibe al Talavera de la Reina en esa segunda fase que están disputando y que podría jugar perfectamente.
Se me viene a la cabeza la palabra resiliencia, esa que últimamente se usa mucho, ya desde hace bastante tiempo, la capacidad, ¿no?, de irse o salir adelante después de cada golpe que te da la vida. Últimamente, la verdad es que pone resiliencia en el diccionario o en Google, que es donde se busca ahora, y te sale directamente la cara de Zidane.
Bueno, sí. Yo diría, más que esa palabra, diría que se sobrepone a todo.
Claro, claro, no, pero es que eso es la resiliencia.
Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Casemiro, Nacho, Varane. Vamos a ver Eden Hazard si tiene opciones. Y lo de Casemiro también es importante. Es el único jugador de la plantilla, Múnich, que no tiene sustituto natural. Hoy ha trabajado Blanco con el primer equipo, que es habitualmente ese hombre que desempeña esas funciones en el Castilla, y vamos a ver si también tiene alguna opción, porque además el resto de los componentes del centro del campo, Valverde, fíjate cómo acabó con el tobillo, Kroos está justito físicamente, Modric lleva casi 40 partidos, en fin, cada vez más complicado, pero como tú dices muy bien, este Zinedine Zidane se sobrepone a todo.
Arancha, el jueguecito este que os traíais con lo de los 11 entre vosotros dos y Miguelito, se ha ido al traste hace tiempo, ¿no? ¿O qué?
Sí, Melchor un día no entregó la alineación a tiempo y entonces tuvo que recurrirse al comité de competición y se decidió acabar con el juego, pero bueno, de vez en cuando también lo tiramos. Por ejemplo, otro día contra el Liverpool, bueno, pues en ese grupito, ¿no?, decíamos, o cada uno daba las posibilidades que creía que serían para el 11. Si hay partidos importantes, ya sabes que te emocionas y al final, aunque no siga el juego, pero si se hace algún apunte.
Es lo que tiene el fútbol, y más cuando hay cosas en juego. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola Muni, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enfrente el Geta, que está ahí con su guerra particular intentando huir del azufre cuanto antes.
Yo, mira, ya que no lo hacen los jugadores en el campo, como quiero tanto a Arancha, Miguelito y a Melchor, voy a ver si aquí apaño, aunque sea un puntito, que lo firmó ayer Mata, nos hace mucha falta, chicos. El empate lo firmamos a priori. Bueno, las buenas noticias en el Deportivo para Bordalás es que va a recuperar a Chacla y a Enes Unal, pero sigue teniendo las bajas del Cucho Hernández y de Cabaco. Y lo dicho, en la mente de todos, esos 4 puntos que tiene solamente el equipo de Bordalás por encima del descenso y la falta de gol del equipo. Solo 22 goles en lo que llevamos de primera división. Me contó Pedrito Martín que el Getafe solo ha marcado en 14 de todos los partidos que llevamos. Así que tú fíjate la falta que hace que firmemos el empate a priori.
el discurso ahí es lo de siempre, ¿no? Decir que no se fían un pelo de la baja del Real Madrid, me imagino, ¿no? Porque tampoco están ellos para tirar cohetes, claro.
Sí, 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 evidentemente, claro, tienen un plantillón con mayúsculas. Fíjate que ayer, de hecho, Bordalás, en una entrevista con los compañeros de la agencia EFE, ha dicho incluso que Zidane es el mejor entrenador que ha conocido él en la historia del Real Madrid. Todos son piropos para el conjunto blanco, desde el entrenador a todos los jugadores. Claro, es que te dicen lo de siempre, aunque suene atópico, claro. Que es que da igual quien juegue en el Real Madrid, porque tienen una plantilla que cualquier jugador vale más que toda la plantilla del Getafe. Así que, evidentemente, si lo dicen públicamente, imagínate cómo sabría ese puntito. Porque además después, recuerdo que viene el FC Barcelona y después el Huesca. O sea, que es que el calendario del Getafe es demencial.
Sí, eso, que el partido contra el FC Barcelona es precisamente la próxima semana. Es el jueves a las 10 de la noche. Sí, además, sí, sí. En el Camp Nou. Bueno, eso ya casi da igual porque no hay público. Bueno,
por cierto,
un beso.
Moni,
gracias, Gema,
Un besito.
Hasta luego.
Y a Gema, no es que lo diga Bordalás, es que todos los entrenadores con los que se enfrenta el Real Madrid, absolutamente todos, de la Liga Española o de la Champions, elogios, por supuesto, para Zinedine Zidane y para todos los jugadores del Real Madrid. Es decir, todo lo contrario a lo que se palpa en el ambiente en muchos medios de comunicación.
Pues lógico y merecido que sean todos elogios, además, en este momento. Y luego el Atlético de Madrid. Javi Gómezola, Javi.
¿Qué tal, Munilla?
No te asustes, ¿estabas ahí mirando el móvil, que estabas mirando la noticia de última hora que te llegaba o qué?
No hay ninguna de última hora, no. Estaba recordando que es verdad que Gema es un poco bruja, porque yo no firmé con ella el empate del Atlético contra el Getafe y al final fue empate.
Vale, con bruja quería decir que ve el futuro, no nada más.
Sí,
bruja en el aspecto positivo.
Sí.
Bruja buena, yo lo he entendido.
Claro, pero no, hay que entendido. Porque ni Arancha, ni Melchor, ni Miguelito han firmado nada, pero ella ya lo deja firmado y ya está, y empate el domingo y
a
se acabó.
A ver si funciona igual, Churri, que contigo.
Lo que tenía que hacer el Getafe es centrarse sobre todo en el partido contra el Barcelona. Eso es lo que tendría que hacer.
Si por ellos fuera, ya te digo. Hombre, no te quejarás en la primera vuelta, Arancha, ¿eh?
No,
ya te digo yo que Gema firma el empate ahí también.
Tienen más posibilidades de hacer la gracia en Barcelona y tienen que luchar por ello.
Ve poniendo una vela por ahí. Un besito, Gema.
Un beso y patas de conejo y de todo.
Lo que haga falta. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, en Atlético de Madrid ha habido pancarta, ¿no? Por medio.
Sí,
¿Cómo era?
Hemos pasado de la semana pasada, que era contra todo y contra todos, adelante campeón, y hoy hemos llegado y hemos visto quien no crea que no venga. Nosotros, o sea, hemos ido.
Como si el enemigo estuviera dentro, ¿no? O el problema pudiera estar dentro.
Bueno, porque saben que eso rápidamente se hace eco, salen todos los medios de comunicación y así van semana a semana, porque ya la semana pasada también, aparte del contra todo y contra todo, se hizo una campaña, hubo pancartas por todo Madrid, una iniciativa de la afición, ya sabes, más ruidosa, del Frente, y bueno, que parece que a los jugadores también les gusta, aunque luego no acompañan los resultados.
Bueno, quedan dos días para el partido, pero me decías que recupera o va recuperando efectivo Simeone.
El penúltimo día y aparecen las buenas noticias. Ayer teníamos muchas dudas, sabemos que Suárez y Joao Félix están descartados completamente, pero Trippier ayer entrenó 15 minutos, hoy ha hecho toda la sesión tras ese golpe lumbar que arrastraba del partido. Hermoso tenía un pequeño problema en el tobillo que parece que después de dos días sin entrenar se ha recuperado y hoy también ha entrenado con normalidad, aunque están los dos entre algodones. Y Lemar lo contaba, creo que era el lunes o el martes ya, Antonio Ruiz lo avanzaba, que en el Atlético de Madrid eran optimistas con esa tendinitis que le dejó fuera del partido contra el Betis, y hoy ha vuelto y yo creo que es el que más en forma está de los tres.
Pues nada, puede usted seguir mirando el móvil, ¿eh? Perdona. Perfecto. Por haberte asustado, haberte alterado el sueño.
Nada, seguimos siendo amigos.
Gracias, Javi.
Abrazo.
Hasta luego. Mira, se lo pregunto a Melchor y Arancha, que son además más veteranos. ¿Os suena esto? ¿Os pone en situación?
Sí.
Oh. Me diría guas. Me estoy mojando.
Estoy viendo el túnel ya.
Pero esto es la sintonía de Desafío Total, pero es la sintonía con la que comenzaban siempre los grandes partidos, los partidazos del Plus, allá por comienzos de los 90 y durante muchísimos años. Esta ha sido la sintonía de que algo grande iba a pasar para muchas generaciones en este país.
De varias generaciones, sí.
Algo grande y partidazos ocurrieron hace 10 años. En un instante vamos a recordar esos cuatro clásicos que marcaron la historia del Barça y del Madrid. Hace ya 10 años de todo aquello. En un momento.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Cristina Ramos presenta su espectáculo Rock Talent los días 17 y 24 de abril en el Teatro Coliseum de Madrid. Después de recorrer con su show Estados Unidos, Europa y Asia, ven a disfrutar ahora con su voz inigualable y su banda musical.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 4 de mayo puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Y dada la situación especial que vivimos, te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Fueron cuatro clásicos en 18 días y pasaron cosas como estas.
Mira, mira qué buena pared, qué buena pelota, Cristiano, remate.
Vaya cabezazo.
Moriente, ha sido Moriente.
¡Gol de Cristiano Ronaldo! Balón desde la izquierda. ¡Qué pelota monumental! El bicho se levanta en el aire, se queda colgado desde la percha de Dios y la cabeza remata, marcando los tiempos, como dicen los cánones. Yo la pongo, me la puso Di María, yo la remato abajo. Marca Cristiano, marca el bicho. Cristiano, Madrid 1, Barça 0.
Él tiene muchos seguidores por el fantástico fútbol que su equipo juega y por el fantástico entrenador que es. Vamos a ver si esos seguidores también lo siguen en este grupo, que es el grupo que critica el acierto del árbitro.
No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser todas estas. Le regalo su Champions particular fuera del campo. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. No sé qué cámara era de José, no sé cuál era tu cámara, pero era, ahí va.
Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu.
28 días inolvidables, 4 partidos para la historia. Bueno, están Melchor y Arancha. Se ha venido también por aquí Santi Duque otra vez. Hola, Santi.
Hola, Muni.
Y se ha querido bajar también Charlie Sáez. Hola, Charlie. ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
Estamos aquí para que en 10 minutillos, pues, joder, como todo aquello nos removió tanto, no solamente a los aficionados, sino también a los periodistas, que soltemos por ahí. Comenzamos, por ejemplo, por Arancha, por la señorita. Cosas señora, que se te vienen a la cabeza. Señora y señorita, las dos cosas a la vez.
Bueno, siempre recuerdo en aquella época, como por ejemplo en la redacción, que esto es algo de consumo interno, pero que seguramente que a los oyentes también pues les interesará saberlo, cómo vivíamos las ruedas de prensa, ¿no? Que tú has puesto ahora los cortes de Mourinho y de Guardiola diciendo que ahí era el mejor Mourinho, y es que se hacía silencio en una redacción ruidosa y todos alrededor de la televisión para ver lo que se decían, que eran ruedas de prensa larguísimas, y eso es una de las cosas que siempre tengo presente. Luego, evidentemente, el primer clásico que fue, creo, el de la Liga, ¿no? Que empató, que el Real Madrid salió.
No se jugaban prácticamente nada porque el Barça estaba a 8 puntos del Real Madrid.
Era un poco el honor del 5-0 de la ida.
Sí, eso es.
Era lo que quedaba, ¿no? En juego, y estaba ya preparando Mourinho la final de la Copa y probó con aquel tribote, por hablar algo de futbolístico, ¿no? De Pepe. Bueno, recuerdo mucha tensión en todos los partidos. Recuerdo, pues, que todos los futbolistas iban al límite, que la tensión también se palpaba en los palcos de prensa. Y para mí, evidentemente, el mejor recuerdo de todos fue el de la final de la Copa de Valencia.
Donde es el gol que hemos rescatado, porque era sí. Lo único bueno del Real Madrid, como estamos haciendo un programa para Madrid.
Y ese para mí fue el mejor momento, con ese golazo de Cristiano Ronaldo, que de alguna manera pues hacía un poco de justicia también, porque el Real Madrid había llevado al límite al Barcelona, que parecía que era inalcanzable en aquellos momentos.
Hay gente que reniega un poco de lo que pasó y de la tensión de aquellos días. Yo todo lo contrario. O sea, no te voy a decir que ensalce ese pique, ese clima tan aris contra los equipos, pero yo recuerdo que me lo pasé como periodista, hablo fenomenal. O sea, hablaba Arancha de las ruedas de prensa, parecían partidos de Nadal.
Sí, estabas tú ahí como loco sacando
parecían partidos de Nadal. Yo tengo el recuerdo de la rueda de prensa de Pep Guardiola, la famosa rueda de prensa de Pep Guardiola, que eso debió ser como a las 8:15 de la tarde, más o menos. Teníamos programa a las 8:30 y había que sacar lo que había pasado en esa rueda de prensa, cómo reaccionaba el Madrid a esa rueda de prensa. Bueno, una cosa de locos.
Eso que hemos escuchado de Guardiola fue la previa del partido de vuelta,
claro,
de la Champions.
Y eso debió ser a las 8:15, 8 de la tarde, como pronto. O sea, fue tardísimo. Pero sí que yo, vamos, hay gente, y los que estaban dentro dicen que aquello fue mucha tensión y mucho tal. Yo, como espectador de fuera y como periodista, para mí fueron unos días divertidísimos.
Dentro se palpaba la tensión, es decir, había una, tanto en la de Pep como en la de Mou, pues en las ruedas de prensa ibas con un ánimo de decir, bueno, va a ver por dónde va a ir esto hoy, porque todos los días era un espectáculo, tanto por un lado o por el otro, porque además ninguno se callaba, uno contestaba, lo hacía de una manera, el otro de otra, pero ese pique que había en el terreno de juego, esa supremacía que había demostrado el Barça y que con la llegada de Mou se trataba de reconvertir y traer del lado del Real Madrid, pues fue un momento realmente espectacular, y ese gol de Cristiano pues fue, podríamos decir, un poco engloba ese culmen de cuando el Real Madrid fue capaz de acabar con el todopoderoso Dream Team del Barça, ¿no? De Pep.
Ese día, por cierto, es en el que a Sergio Ramos se le cae la copa del autobús.
Sí. Que era otras anécdotas. Lo único echado de menos ahí en ese resumen es el por qué.
Sí.
Porque yo creo que fue uno de esos partidos, ¿no?
Yo recuerdo
de la copa.
El bajonazo tan brutal que supuso el tercer partido, ¿no? Porque el Real Madrid venía de competirle en la Liga, sí, de ganarle en la final de la Copa del Rey, y todo el mundo pensaba que en la Champions el Madrid tendría opciones de plantarse en la final. Ahí pierde el Real Madrid 0-2 en casa.
Es la roja de Pepe, la famosa roja de Pepe, que no toca a Dani Alves, una entrada con la plancha, todo lo que tuvieras, todo lo que se habló de aquella expulsión. Y yo recuerdo, fíjate, de la rueda de prensa que habéis destacado, el porqué a mí me parece la mejor de todas, porque además yo aquel día, como aficionado al Real Madrid, estaba tan indignado como Mourinho, y cuando salió Mourinho y le escuché, dije, esto es lo que tenía que decir el entrenador del Real Madrid. Ahora lo veo con la perspectiva del tiempo y me da un poco de...
Hombre, es que Mourinho en 20 segundos les criticó, o sea, habló de UNICEF,
la UEFA,
habló de la UEFA, habló de los árbitros, habló de lo simpático que era Pep Guardiola, de lo bien que caía el Barcelona a todo el mundo. O sea, en 20 segundos cogió un fusil Mourinho y le dio con todo lo que tenía, porque evidentemente
al
estaba...
madridismo le puso muy trempan de aquello.
Es lo que decía Santi, que desde el Real Madrid siempre yo creo que la gente, los aficionados, dejaron de poner la otra mejilla, ¿no? O dejaron de pensar que había que poner siempre la otra mejilla porque tú eras el Real Madrid, porque eras un equipo que ganador, que ha ganado muchas cosas y que no te tenías que callar siempre, ¿no? Y yo creo que aquel día, cuando Mourinho dijo aquello de, entre otras cosas, que si digo lo que pienso el árbitro, no vuelvo a entrenar, ¿no? Y luego con el porqué y todas esas cosas, para mí fue un momento... extraordinario que lo tengo recordado digamos, lo tengo en la memoria muy presente.
Y eso que hemos hablado también, ¿no? que ha sonado en el montaje de sí. A mí me daría vergüenza esas veces, cuántas veces la hemos oído en la redacción, ¿no? Cuántas veces la hemos repetido, ¿no?
Y es tremendo, que es lo que realmente enciende a Guardiola, que Mourinho diga que Guardiola es un llorón porque acertó el árbitro en la Copa del Rey. Entonces, Mourinho
acertó en la Copa del Rey, claro, en la jugada del gol anulado a Pedro, que era fuera de juego, claro, y se lo mostraron
y
las
imágenes.
Y es
cuando Guardiola ya explota con lo de la sala de prensa de Mourinho. O sea que...
bueno, era un partido de ajedrez dentro y fuera del campo, ¿no? Pero aquel, tú eres el puto amo, marcó yo creo que un hito, ¿no?, en la rueda de prensa de ellos, y luego ya la rabieta tremenda de Mourinho después de perder en Champions, porque el cuarto partido ya no tuvo ninguna historia, ¿no?, la vuelta de la Copa de Europa.
Los partidos empezaban a vivir en la sala de prensa, sin duda, con los dos protagonistas, pero en relación a lo que estabais comentando de que eso es lo que esperaban muchos aficionados, el contestar y no callarse, hombre, entre eso e ir con un fusil todos los días a la sala de prensa, había una pequeña diferencia, y ya te digo que a veces algunas eran un poco demasiado tensas para seguirlas, y había mucha gente, lo mismo que había muchos que estaban muy contentos con esas respuestas de Mou y lo que se vivía en esas salas de prensa, había otros que ya llegó un momento en que empezó a casar un poquito.
Es que pero luego yo creo que fue necesario, sí. Creo, a pesar de que lo que vas a decir ahora, Muni, que
fue un punto de
fractura,
inflexión.
Pero para mí fue necesario y despertó a mucho madridista que estaba un poquito adormilado, ¿no? Y estaba adormecido.
Dura hoy en día en el madridismo. Hay gente que todavía piensa que Mourinho acertó, que así es como se hacían las cosas, que ya estaba bien de no hablar, ¿no?
Mira que tuvo Casillas problemas con él, pero reconoció que Mourinho le sacudió a todos.
Sí, sí, claro, sí. Porque además el Barça era una hegemonía brutal, o sea, del
Barça. No hay que verse que el madridismo estaba muy de capa caída porque tenía enfrente a uno de los mejores equipos de la historia, claro. Y era una y otra y otra y otra y 5-0 y otra vez y el 2-6 y otra y otra. No, es que es verdad, es que fueron unos años terribles para el señor del Real Madrid, terribles.
Y por eso vino Mou para tratar de darle la vuelta a la situación, y yo creo que fue un punto de inflexión y lo hizo. Pero hablando de ruedas de prensa y de que eso es algo que motiva a muchos aficionados, yo creo que ahora la mayoría, una inmensa mayoría, están con el comportamiento de Zidane, que sí. Tampoco se calla, que dice las cosas, aunque no las diga gritando ni con absolutos y cosas de estas, pero bueno, ahí está, ¿no?
Yo creo que hoy en día esta tensión sería imposible. ¿Os imagináis ahora, 10 años después, que dos entrenadores se sacudieran de esa manera? Hace mucho que no pasa algo.
Desde el punto de vista periodístico, a ver, los compañeros que lo cubrían allí intensamente, como puede ser Melchor, como puede ser Arancha, hombre, yo creo que habrá momentos que lo sufría, ¿no? Porque Miguelito sé que lo sufría.
Muni, míralo de carácter.
Pero aquí desde fuera, claro, entretenido. Las cosas
que yo siempre digo que el fútbol se ve con muchos ojos. El del aficionado, el de los periodistas, el del entrenador, el de los jugadores. Y cada uno lo vive de una manera. Y dentro de cada grupo hay subgrupos. Los hay más radicales, menos radicales. Pero yo te digo que yo personalmente, aunque alguna de las cosas de Mourinho pues sí me hacía gracia y que había un momento que era a lo mejor necesario, yo prefiero la educación, la tranquilidad de Zinedine Zidane en sala de prensa.
Solo que no es el mismo momento, Melchor. Tampoco es el mismo momento que el que recibió Mourinho, ¿no? Que además, el Madrid venía de gastarse en 2009 la intemerata, y el Barça le estaba machacando con Cristiano, con Kaká, con Benzema, con Xabi Alonso, y le estaba machacando. Y Mourinho venía de ganarle al Barça aquella semifinal de los aspersores con el Inter de Milán.
Claro.
El que no haya visto el docu de Vamos.
Sí, que no lo hemos dicho, ¿eh? Documental se estrenó ayer, La Guerra de los Clásicos.
La Guerra de los Clásicos. Es una maravilla y te refresca mucho todo esto, ¿no? Y acordaos de que Mourinho sacó a Caranca a hablar y luego no quería responder a algunos periodistas que se fueron, que le hicieron una planta y decía, ¿tú eres el director de LAS? Entonces a ti no te respondo porque yo no hablo con segundos como vosotros.
Sí, para, claro. Para mí fue divertido, es verdad que había momentos de mucha tensión, pero nunca antes se había estado pendiente de las ruedas de prensa de un entrenador del Real Madrid, por mucho entrenador del Real Madrid que fuera, y desde entonces pues ha seguido esa estela.
Era una final de Roland Garros de Nadal, las ruedas de prensa. O sea, era así.
Bueno, pero es que él, y es un corte que recupera ayer, cuando llega dice, para mí el partido empieza en la rueda de prensa de antes y el partido termina en la rueda de prensa de después. O sea, Mourinho era plenamente consciente de lo que hacía, se empezaba a jugar antes en la sala de prensa.
Él siempre ha sido muy protagonista en todos los equipos en los que ha estado y efectivamente, es lo que comentaba antes, empezaban en la rueda de prensa previa, pero ya empezaban incluso durante la semana lanzándose pullitas y además decías, es que era otro momento y era otro técnico que tenía enfrente, porque Pep también las lanzaba de otra manera y ahí estaba Mou sacando siempre su artillería para contrarrestar lo que
bueno,
decía,
porque Mou era, que no era...
Le iba la marcha, vamos.
No, aparte que no era muy... O sea, a lo mejor es que no sé cómo decirlo, porque Guardiola también decía muchas cosas y también atacaba a Mourinho. Lo que pasa es que no era tan diplomático, no era, a lo mejor, o sea, la gente no estaba acostumbrada a las cosas que hacía Mourinho.
Y a mí no,
no estaba acostumbrado, o sea, pero no los abruptos, porque él también hablaba desde la educación, él no faltaba el respeto, sino que la gente
algún periodista faltó al respeto en la sala de prensa, y eso sí, también hay que reconocer que en la siguiente rueda de prensa pedía disculpas porque en ocasiones se iba de las manos. Es que llega un momento, es que ya había demasiada tensión. Es decir, al principio, vale, no lo tomaba, ojo, que saca ese corte, no sé qué, que bueno, mira lo que ha dicho, pero llega un momento, es que eran todas las ruedas de prensa y eran enfrentamientos día sí, día también.
Fíjate cómo cambian los tiempos, Muni, que el Madrid jugaba, es que me río, el Madrid llegó a jugar en el centro del campo con Kedira, Xavi Alonso y Pepe, y ahora juega con Kroos, Casemiro y Modric.
Casi nada. prácticamente nada. Oye, habéis disfrutado, bribones, ¿eh? Os he notado.
Y el que no haya visto el docu, que lo vea, porque se lo va a pasar muy bien.
Hay que verlo, hombre. Esto es historia. Historia del deporte, historia del fútbol, por supuesto. Historia de la radio. Si es que nos lo hemos pasado de maravilla.
De maravilla, sí. Sí, y hoy, por cierto, hablando de otro clásico que fue menos, pero también el Real Madrid hoy celebra el aniversario de la Copa que ganó el año que ganó la décima, la Copa de Ancelotti. También al Barça.
Estalla.
Muy bien,
señores. El gran Gareth Bale, ¿no? Es esa,
sí, la de Bale con Bartrak.
Sí.
Qué espectáculo.
Todavía le está buscando.
Sí.
Bueno, 7 años después.
Y el Real Madrid buscando a Bale también todavía. Bueno, no, Melchor.
Lo tiene localizado. Por si acaso.
Y que no vuelva, ¿no? Que vuelva solo con el dinero. Bueno, Melchor Arancha, que ha sido un placer, ¿eh? Un besote grande.
El placer ha sido nuestro, Muni. Un beso.
Hasta luego. Un besito.
Un besito. Gracias, Charlie.
Chao.
Santi, ya que tenemos aquí el desafío total de fondo,
sí.
Partidazos también lo que tenemos este fin de semana en segunda división.
Sí, repasamos rápidamente. Hoy a las 7 de la tarde Fuenlabrada Sabadell. El Fuenla lleva 3 partidos sin ganar. Ha dicho adiós a las probabilidades de entrar en playoffs, pero ahora lo que tiene que hacer es no meterse en líos y alejarse del descenso. Mañana, 2 de la tarde, Lugo Alcorcón. Sigue en la pelea por la permanencia. El equipo alfarero viene de ganar 2-1 al Castellón. Está a 1 de la salvación, precisamente lo marca el Lugo. Partido decisivo. Domingo a las 2 de la tarde, Logroñés Rayo Vallecano. Tiene que seguir manteniendo el Rayo la distancia al séptimo, que es el Girona, y tratar de acercarse a la tercera posición. Está bien el Rayo a pesar de esa derrota última frente al Mirandés. Y el lunes a las 7 de la tarde, Leganés-Ponferradina. El Lega llega con dudas, para que está claro que el ascenso directo ha dicho prácticamente adiós, pero tiene que intentar asegurar el playoff Muni y acercarse a la tercera plaza.
Tal rabo todo esto, ¿no? Por vamos si acaso, que esto es fútbol, que vamos, hemos visto cosas muy raras. Gracias, Santi.
A ti.
No se vaya nadie, que todavía queda el Gran Wash.
Si los científicos dicen que la vacuna es segura...
Esta semana, los inmunizados podrían superar a los contagiados. Ahora, ¿cuál es el reto? Volver a generar confianza con una de las patas de la vacunación, que es el compuesto de AstraZeneca. Y es
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La vacuna tiene suficiente eficacia y seguridad para...
Las indefiniciones políticas que se impongan a criterios científicos es lamentable. Los 18 fallecidos...